Me levanto temprano, abro los diarios y obviamente apareció el ganó Trump y esperaba, dije, no me importa nada porque llevo un ratito a la radio y Román me lo va a explicar.
No, a ver, ¿te acordás que ayer hablábamos? Decíamos que vos lo podés mirar con el dato concreto del día de cómo votó, qué pasó en los distritos, o tratar de proyectar una mirada, si se puede, más profunda de qué es lo que está representando Trump. Y el triunfo no debería sorprender, no debería sorprender porque la fractura social acá es muy, pero muy fuerte, y la profundización de las contradicciones, más la incapacidad del establishment de conducir a partir de los partidos políticos a este proceso, te puso a este señor en la Casa Blanca.
Ahora, te hago una pregunta, Román, que nos preguntamos a la
Sí.
mañana acá. Por ahí fue una visión equivocada teniéndola desde el argentino, como vemos a Estados Unidos, que creemos que Estados Unidos son las dos costas, ¿no? La costa este y la costa oeste, que es California, mucho más progresista, que es
No.
un Nueva York mucho más culto, digamos, o más formado, pero nos falta lo que es el Estados Unidos profundo, el Estados Unidos que no conocemos.
Sí, yo coincido con esa mirada. Estados Unidos son 50 estados.
Sí.
No es un Estados Unidos. O sea, no es. A ver, si vos tuviste la suerte de viajar a Miami, vas a decir, uy, mirá, Estados Unidos es Miami. Si después, por cuestiones de trabajo, porque te interesa y juntarte unos mangos, te fuiste a New York, vas a decir, ah, guarda, no es solamente el bronceado y las hamburguesas, tiene hasta museos.
Sí,
¿Entendés?
sí.
O está Central Park, lo vi en el cine. A mí me parece que este país está multifacético, que en este contexto te dio una sorpresa. Yo obviamente lo estuve siguiendo desde temprano
Sí.
y no y vos recibís mucha información, más que nada ahora con el WhatsApp. Es un asesino virtual para los periodistas, porque es imposible apagar el celular porque te llega información de todos lados
Sí.
o a través digamos, los mensajes reservados del Twitter. Y la gente te va diciendo, los que viven acá, que obviamente tienen análisis más fino que el nuestro, te iban diciendo exactamente si pasa tal distrito, cuidado, si pasa tal distrito, cuidado, y al final ganó, mira. Ponele que habrá sido tipo 4 de las 3, 4 de la mañana, hora de Argentina. La CNN, de repente, no sé por qué, enloquecieron y dijeron, gana Clinton. A nosotros nos da que gana Clinton. Yo miraba mis mensajes, miraba la tele y decía, no, estos pibes están mal.
Pero
No, no daba.
se mandaron con el navarrazo, digamos, ganó
Sí,
Scioli.
así nomás.
Ah, mirá.
Así nomás, o sea. Pero perdóname, el New York Times ayer a las, yo te diría, 7 de la tarde, hora argentina, pusieron una tapa diciendo, nuestros expertos dicen que en 7 estados, a través de un algoritmo, una zaraza espectacular, gana Clinton. Y yo decía, no, esperemos un poco. Para mí, la clave son dos o tres cosas.
A ver.
Primero, el fracaso de vuelta a los partidos políticos. Los partidos políticos no conducen a la gente, no tienen liderazgos respetables, no entienden qué está pasando y generan un vacío poder. Y como el poder aborrece el vacío, para llenarlo aparecen estos personajes que tienen mucha plata. Esto funciona acá y en el mundo, la política funciona con la plata. Y con la plata más, entender qué estaba supuestamente pasando, te puso a Trump en la Casa Blanca. Eso es un tema. Ahora,
Sí.
¿cómo probás ese tema? Yo puedo probarlo de la siguiente manera. Cuando McCain fue candidato a presidente, viendo cómo crecía el Tea Party, lo puso en el ticket como vicepresidente a Sarah Palin. Y esa aparición de Sarah Palin en el ticket como vicepresidente planteó una evolución desde ese sector a lograr que finalmente ese sector esté representado con un candidato a presidente, que es Donald Trump. Y Donald Trump entendió qué pasaba, el establishment del Partido Republicano no entendió qué pasaba y al final Trump hoy es presidente. Ese es un tema. El segundo tema recontra importante es que acá en Estados Unidos el monstruo este crece fácil porque tiene muchas condiciones para crecer. Por ejemplo, el voto no es obligatorio, el voto es indirecto, se vota un día hábil, o sea, tiene condiciones para crecer. Y lo tercero y fundamental es que el establishment no termina de entender qué es lo que, para mí, ¿no?, qué es lo que está pasando acá. Hay millones de norteamericanos que, aferrados a la nostalgia y al lo hacemos en Estados Unidos, está planteando un retroceso que yo no sé cómo lo va a resolver Trump, porque vos hoy volver a que toda tu ropa tenga en la etiqueta hecho en Estados Unidos, no existe más eso.
Pero eso es lo que planteó, ¿no?, en la campaña. El proteccionismo fue uno de los ejes de campaña.
Pero totalmente de acuerdo.
Román,
lo que pasa es que... Sí,
Eduardo Anguita, te puedo hacer un comentario. ¿Qué decís? Me parece que ahí un poco está la clave, ¿no? Porque esto se está debatiendo en muchísimas corporaciones. En Alemania han decidido proteger el trabajo alemán. Y dentro de todo, pese a los grandes movimientos políticos que también está sufriendo en este momento Alemania, han decidido ese camino. En Estados Unidos la deslocalización en los últimos 10 años ha generado que tienen un presidente con sensibilidad social, pero multinacionales, que deslocalizaron muchísimo lo que antes eran industrias, ni siquiera esa cosa progresiva que hicieron, por ejemplo, los italianos, que dijeron, bueno, dejamos la planta automotriz de vieja data y en 4 años hacemos los autos electrónicos, pero mientras tanto calificamos los trabajadores. En Estados Unidos ha sido, me parece, vos estás ahí, sí, me parece ha sido un proceso mucho más violento, apoyado en el gran éxito de las .com, de el mundo de convertirse en el gran proveedor de los servicios de la era digital.
Sí, totalmente de acuerdo. A eso yo le agregaría dos o tres cosas más, por lo menos de lo que yo observo acá. Lo primero, la contradicción entre un liderazgo como el de Obama, que tiene 57% de aceptación su gestión, faltando pocas semanas para irse, por un lado, la crisis de dirigencia que hay en el Partido Demócrata, porque se rindieron y decidieron ponerla a Hillary Clinton como candidata, sabiendo que era muy resistida. Eso también te generó una decisión, yo te diría hasta por default, no la voy a votar. Che, pero puede asumir Trump. No la voy a votar, ¿entendés? A ver, yo, como vos decías temprano, Romina, yo fui hasta Filadelfia a ver el cierre.
Sí.
En Filadelfia, en el escenario, en el cierre, estaba el poder de Estados Unidos desde el punto de vista político. Vos tenías una ex primera dama candidata a presidente, una primera dama, un presidente, un ex presidente y la hija de la candidata más un ex presidente. Y perdieron.
Más todos los medios de comunicación, ¿no? Esta idea de que si los medios te apoyan... No,
A ver, a mí no me gustan mucho las analogías históricas porque los procesos son muy diferentes. Pero cuando a mí me decían, che, no, porque el New York, el New York Times, el Los Ángeles Times, el Miami... ¿no?
Todos los Times.
Yo pensaba, 1945, 1946, Perón.
Sí.
Perón asumió con todos los medios en contra.
¿Sí?
¿Entendés? O sea, obviamente no podemos comparar 1945, 2015, 2016.
No, está bien, pero no le faltaba nada.
Pero nada, ahora te voy a decir una cosa. A partir de ahora, por lo menos para mí, cada uno obviamente analiza como puede o como quiere, el problema ya no es ganó Trump, ni los 50 hipsters que hace una hora y media estaban gritando contra Trump en la puerta de la Casa Blanca, ¿entendés?
Sí.
O sea, una patrulla perdida gritando contra la elección de Trump, que lo eligió la gente. El problema no es eso, el problema es lo que va a hacer, no solo con su agenda internacional, lo que puede pasar adentro, porque Trump, porque yo te lo planteo así, Trump no es el Partido Republicano. Trump es un alien que entró al Partido Republicano, le ganó al establishment del Partido Republicano y ahora es presidente.
Bueno, y eso, pero perdóname, Román, una cosita sí. Que me parece importante. Él estableció, y en esto comparto con vos que es difícil, son difíciles las analogías, pero Perón estableció una relación personalísima con la masa de trabajadores que lo seguía. Y ahora él va a tener que establecer una relación personalísima, porque sí, no tiene la mediación de los partidos, con lo cual esa movilización social a favor de él, le van a demandar que cumpla muchas de las cosas que prometió.
Sí, lo que pasa es que por eso yo me quería correr las analogías. Trump dijo, Perón dijo saludo uno, saludo dos. Acá eso no va a pasar, ¿no? Entre otras cosas. Imaginás que Trump no va a poder intervenir en la corte, o sea, no va a poder voltear cinco miembros de la corte. Perón no va a poder voltear, como hizo Perón, Trump no va a poder voltear cinco miembros.
No, pero por ahí puede poner un miembro conservador en la corte y ya tener los tres poderes del Estado a su favor.
Sí, bueno, ahí está la clave. Sí. Ahora, Román, ahí está la clave. Pero para te quiero decir esto porque así se termina de entender bien. Trump no tiene el Senado y la Cámara de Representantes, porque el Senado y la Cámara de Representantes son los republicanos, y los republicanos no son Trump. ¿Entendés? Clarísimo. O sea, bueno, ahí vos tenés una clave que nos puede cambiar la vida a todos nosotros y a todos los periodistas que están hablando en los 127 países reconocidos por las Naciones Unidas alrededor del mundo. Cuando Trump le dice a sus electores, basta con el establishment es el que va a manejar la Cámara de Representantes, o sea, los diputados, y el Senado, y ahí vos vas a tener una crisis, ¿entendés? Vas a tener una crisis, porque vos vas a tener un doble juego con un tipo que sabe poco de la alta política, por más que haya llegado a la Casa Blanca, donde va a tener que contener a su propia base y va a tener que conducir al Senado y a la Cámara de Representantes, que son tipos que en toda la campaña nunca se pusieron al lado de él.
Ahora, perdóname, Román, decían Marco Rubio gana por sí y va a haber corte de boleta. Hay corte de boleta de entre Hillary y Marco Rubio. No hubo nada de corte de boleta. Es decir, yo entiendo lo que vos decís, que hay un establishment republicano, pero también les ha dado un sopapo a los republicanos mostrándoles que no solamente ganó la interna, sino que la familia Bush y el establishment republicano se opuso y él ganó. O sea que ahí...
Sí, pero yo te lo pongo así. Ryan es el speaker de la Cámara de Diputados, ¿sí? Nunca en la vida, en toda la campaña, se sacó una foto con Trump, ¿sí? Sí. Ahora tienen que armar el paquete de leyes. Y Ryan va a ir a las reuniones previas a ver qué hacen. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a hacer unas fotos? ¿Van a sonreír? O sea, son proyectos políticos distintos, por más que estén en el mismo partido. O sea, y aparte tener la crisis en sí misma.
Ahora,
porque
te cambio un segundo de tiempo, porque a mí me parece más preocupante que todo esto que estamos hablando, que son como las primeras luces del día en un escenario tan diferente, sobre el tema del odio racial y las peleas. Ha sido una campaña de la cual me da la impresión que, pese a las buenas intenciones de Obama, es difícil volver atrás. Es decir, la idea de que renace el racismo con los afroamericanos, la idea de echar los mexicanos a la frontera, da la sensación, recién me decía Rodrigo, que hay récord de pedido de visas para ir a Canadá en Estados Unidos, y que hay una cantidad de gente que se debe estar espantando porque se cree este discurso xenófobo y autoritario de Donald Trump.
Sí, a ver, anoche cuando, porque había mucha histeria y era como un minué no ensayado, la gente abandonaba los bares y se iba a otro bar, no me pregunté por qué, ¿no? Pero, no sé, nosotros fuimos a un bar en Dupont Circle entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana, y dijimos, bueno, vámonos de acá, vamos a otro bar. Y te encontrabas con la gente que había estado al lado tuyo en otro bar 2 horas antes. Y la broma era, ¿ven todos esos autos a esta hora? Porque la verdad que en una mañana muchos autos en Washington, en Jordan, es difícil, se están yendo a Canadá. A mí me parece que hay que dejar andar a este señor, porque él tiene que conciliar su propio voto, tiene que ver quién va a representar a los demócratas, o sea, quién representa a los demócratas ahora, quién es el interlocutor, ¿de dónde está? Porque acá hay una cosa que también hay que mirar al otro lado, o sea, acá el Partido Demócrata se quedó sin dinastía, se terminó. O sea, vos no tenés ni los Obama que se van, ni los Clinton que ya son historia. Está terminado.
Ahora, Román, ayúdame con esto, digo, para que se entienda, ¿no? Y no meternos por ahí en tecnicismos que a veces son complejos. Ganó Trump, sí. Entendimos, digamos, más o menos por qué, pero ahora tiene que formar gabinete. Él dejó en claro a lo largo de toda la campaña, entre otras cosas, que sabe muy poco de los temas trascendentales sí. que debería conocer un presidente. ¿Quién va a conformar ese gabinete que en última instancia va a ser quien ordene, digamos, un poco o direccione hacia dónde va a ir este gobierno? Porque él no.
Nadie sabe. No, o sea, yo te puedo dar un nombre que más o menos es conocido, que es un tipo llamado Giuliani, que tuvo mucho que ver durante la crisis.
¿Vas a decir Rudolf Giuliani? Rudolf,
sí. Sí, el único nombre que suena más o menos es Giuliani como fiscal general.
Giuliani, pero... el tolerancia cero.
Sí, sí, exacto, sí, pero sí, que sí. Convengamos que sí,
bueno,
fue una
pero tomalo, a ver, tomalo como que
está bien.
Te tiran ese nombre para que muerdas algo.
Está, ahora, un secretario de Estado que puede llevar a cabo la política de echar a los mexicanos, de hacerles a los países de la OTAN pagar pagar por usar las tropas norteamericanas, qué sé yo, las cosas raras que propuso, tenés que inventar un secretario de Estado medio marciano. No,
el establishment... no, pues perdóname, yo por lo que entiendo de este mundo. Trump es presidente, vos no existís. Y viene el tipo y te dice, sos secretario de Estado, pero va a haber una fila desde la Trump Tower en el Central Park hasta la iglesia en Minnesota.
Sí, está bien, pero para llevar a cabo esa política, en una semana los mexicanos te aplastan, digamos. No sé, me parece que fila de gente ambiciosa tenemos en todos lados. El problema es,
pero si
eres,
pero
eficacia...
Está bien, pero yo te lo pongo así. El
pelearte con China,
ver, si
con México,
si hay algo
con
que
OTAN,
respetan acá, son las decisiones políticas, por lo menos al principio.
Hasta ahora.
Y siempre que sean su política doméstica, porque la de nosotros, cuando la de América Latina, cuando más decisiones, va a estar relear la historia del mundo. Ahora, él ganó con 289 electores, sí, o sea, no ganó con
de punta a punta,
271.
De recontra punta, o sea, a punta.
¿Entendés? O sea, ganó muy bien y, a ver, él ganó, como decía Romín antes, a los medios. Le ganó al establishment del Partido Republicano. Le ganó al presidente actual. Le ganó
no
a
en duda
los Clinton. Le ganó a las dos costas. Ganó. Pará, no solo eso. Le ganó a los principales líderes del mundo.
Eso no está en duda. Me parece que la gran pregunta es, ¿puede llevarse a cabo la amistad con Putin, la pelea con Xi Jinping, echar a los mexicanos allá, desconocer a la Unión Europea?
A ver,
estamos en horario.
Yo te digo una cosa, yo creo que no. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tema, que lo venimos siguiendo, yo te decía, guarda con Trump, que Trump no es una locura política. Trump está representando un sector de la sociedad americana. Y en este punto, al margen de los cursos en Yale, en Harvard, estar ahí en Wall Street, mordemos arena, vamos a ver cómo es. O sea, hace 2 horas acá están todos mirando la tele preguntando cómo es que no vieron el iceberg.
Román, ¿hasta cuándo te quedas?
Hasta el domingo.
Ah, porque va a ser interesante, digamos, un poco que cuando ahora, bajen un poco las aguas, ¿no? Y más
ahora
allá
es
de,
lo mejor.
Ahora es lo mejor. Ahora se viene. Te quedas mejor. Para lo mejor, entonces. Buenísimo. ¿Volvés a salir con nosotros mañana?
Por supuesto. Más con la banda de sonido que pusiste. ¿Sabes qué? Deben estar firmando por 8 temporadas más.
Por 8 temporadas más. Listo. Román, entonces mañana acá en Poné Primera. Todavía está todo muy caliente. Hay que ver las primeras reacciones. Hay que empezar a escuchar. Bueno, Fox ya habló, pero hay que empezar a buscar a todos los enemigos que ganó Trump durante la campaña, a ver qué pasó a partir de este triunfo y empezar un poco a ver qué hay detrás de esto que titula, ¿no?, New Yorker hoy como tragedia americana. ¿Tragedia americana para quién? Para los medios, como como lo planteabas, y me parece que es una buena mirada. Bueno, esperemos que bajen un poquito las aguas, que pase la tensión de las primeras horas post-elección y ver un poquito qué es lo que anda pasando por ahí. Te llamamos mañana. Te mandamos un abrazo y gracias por el tiempo.
Poné Primera con Romina Mangel.